Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Una y cinco minutos, continuamos en la 99.9 de la FM en COPE más Coruña. Y ahora vamos a, pues, ponernos un poquito nostálgicos. Hablar de una Coruña que algunos conocimos en parte ya casi final, otros vivieron muy intensamente y yo creo que casi todos recordamos con muchísimo cariño. El libro Historias de Marineda, aquella Coruña que yo conocí, se presenta a las 8 de la tarde en el Real Club Náutico y cuenta historias y recrea lugares que están en la memoria de todos. Su autor es José Eugenio Fernández Barallobre, fundador de la Comisión de Hogueras de San Juan y Coruñas de Pro. José Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Bueno, ¿en qué se parece aquella Coruña de los años 60, 70 a la Coruña que tenemos ahora?
Evidentemente se parecen muchas cosas, pero se han perdido otras muchas que de alguna manera la convertían en una ciudad totalmente distinta. Era una ciudad, evidentemente, la vanguardia de Galicia en todos los sentidos, pero absolutamente en todos los sentidos. Es una ciudad dinámica, una ciudad divertida, una ciudad alegre, una ciudad limpia, una ciudad con flores, una ciudad... Algo de eso se ha ido perdiendo, bueno, sobre todo en los últimos 4 años se perdió mucho más, pero fuera de eso conserva todavía un poco los vestigios de aquello, aunque repito, se han perdido cosas muy interesantes y desde luego cosas muy entrañables.
Claro, antes no hacía falta un centro puerto de ocio, digamos, porque toda la ciudad, todo el centro era ocio.
Efectivamente, mira, en la calle La Estrella, en aquellos años, por ejemplo, sobre todo esa parte que hace como una L, nada más entras desde Santa Catalina, ¿sí? Y entonces ahí esa esquina, a las 8:15 de la noche, aquello era como si hubiese una manifestación, una cosa increíble. Se abarrotaba y estábamos todos y todas tomando tazas de vino, que era un vino endemoniado, malo, pero bueno, aunque alguno dice que era un vino rico, bueno, un vino malísimo.
Es que la nostalgia luego todo nos
sí,
lo endulza.
Efectivamente. Y además luego tenía la peculiaridad que si había 20 bares, en ninguno sabía igual el vino, aunque fuese el mismo.
Claro.
Pero aquello era espectacular. Se ponía a reventar, había tascas por todos lados, se cantaban las tascas. Yo eso ya lo cogí muy al final, pero se cantaba. Los viernes había sitios donde tú ibas y allí había una serie de personas, independientemente de clase social, ideología, credo. Allí se reunía y entonces empezaba a cantar uno y cantaban todos. Los que tenemos mala voz íbamos a escuchar, pero bueno, también hacía falta auditorio, lógicamente.
Claro.
Y luego tenías la calle Real. La calle Real era la gran puesta en común de la ciudad, entonces ahí íbamos todos y todas también, calle Real arriba, calle Real abajo, o cantón calle Real.
Claro, ahí había además una serie de técnicas o de ritual,
sí, claro,
¿no? Digamos.
Claro, había una serie de rituales sobre todo para detectar si la chiquilla que en aquel momento te gustaba o te había privado de dormir durante el trimestre aquel, pues había alguna posibilidad de poder llegar a salir con ella. Entonces, pues, tú subías calle Real con tu pandilla, ellas bajaban calle Real con la suya, te cruzabas, había miraditas, los cuchicheos entre ellas, la otra que se ponía un poco colorada, y si al volver, cuando ella subía y nosotros bajábamos, a ella la habían colocado en la esquina más próxima al centro, que sería con la que se cruzaría con nosotros, pues entonces ya sabías que ahí había un indicio de que, bueno, le podías parar y de qué tal, no sé, vamos a tomar algo, alinarlo, vamos, había con qué ir, que claro, que era esa la segunda parte de la historia, que había que rascarse mucho los bolsillos,
claro.
Pero bueno, pero a veces sí quedaba para poder ir.
Que juntar. ¿Cuánto ha costado escribir este libro?
Bueno, el Historia de Marineda es un poco... Son una serie de relatos inconexos o de artículos, como si fuesen artículos periodísticos, tú que eres periodista, inconexos. No tienen una relación ni temporal, ni siquiera una relación de hechos concretos. Hay en alguno que se pueden repetir, inclusive alguno de los personajes se menciona más de una vez. Y entonces eso se fue escribiendo, pues así, como pues hoy voy a hacer algo, pues no sé, sobre, por ejemplo, la calle Real arriba, calle Real abajo, las cosas que desaparecieron de La Coruña, los personajes de La Coruña de aquella época, ¿Qué más cosas? Los bares a los que íbamos, las boats, que aquello era muy curioso. Las boats, sí, sí.
Claro. Las boats. O sea, ya se ha perdido esa palabra.
Marinera estaba llena de boats. Había el Booking India, que era el Whisky Club. Uh-huh. Y luego ibas, pues esas, las de Rubinea, estaba el Diana y el Ruby 28. Y luego estaba el Hilton, el Safari Hilton, allá en la Avenida Finisterre, al lado de nuestra calle Fernando Macías. Todo eso, las fiestas, de cómo eran las fiestas de La Coruña, con aquellas barracas en el relleno, cómo era la Semana Santa en La Coruña, pasos procesionales que han desaparecido y no se sabe ni dónde pueden estar ni quién se los llevó, cómo era la Navidad, la puesta del árbol, la colocación del árbol, pero un árbol de verdad, un pino de verdad, claro. en el cantón, en el obelisco, que provocaba que el día que daban las vacaciones, un poco al socaire de aquel anuncio de una firma comercial, aquello de la chispa de la vida o algo así,
sí.
Que era una Navidad, también cantaban alrededor del árbol, o alrededor del árbol vamos a cantar. Pues ahí se reunían toda la gente de los cursos últimos del bachillerato y cantaban allí villancicos y tal, una cosa curiosísima. Todo eso ha ido desapareciendo.
Un libro sonoro, sin duda, y un libro también con imágenes, porque también has intentado ilustrar algunos de los episodios, personajes o figuras importantes de aquellos tiempos. No sé si te ha costado mucho hacerte con esas fotografías.
Bueno, ahí Manolito Arenas colaboró activamente. Claro, y Manolo Arenas tiene un fondo documental muy interesante. Y bueno, cositas que íbamos teniendo, pues lo fuimos comentando, cada uno aportó, yo había buscado alguna cosa por ahí, pues por ejemplo, la garita del Vigía, que estaba en Monte Alto, que es un buen día desapareció, ¿dónde están los dos cañones que faltan allá en el Parrote? Y hay una foto con los cuatro cañones. No sé, fuimos buscando fotografías que pudiese un poquito ilustrar todo aquello. Es pena que haya algunas que no hemos podido conseguir.
¿Cuál te da más pena?
Pues a mí me da mucha pena no haber encontrado la del Traganiños.
¿El Traganiños?
Sí, el Traganiños.
Vamos a explicarle a los oyentes el Traganiños.
Aún hay en algún sitio de España, queda alguno.
Suena fatal,
es un elemento festivo. Parecido, digamos que está en la misma línea que los gigantes y los cabezudos. Es un enorme tobogán de cartón piedra en forma de, en este caso era un pirata, pero un pirata enorme. Entonces te ponen una escalera y a los niños los metían por la boca y salían por sálvase a la parte del famoso Traganiños, que era un pirata, yo digo, con el ojo tapado. Ese Traganiños se debió de comprar en los años 50. Y lo compró, siendo concejal, Quique Jaspe, un buen amigo y el hijo, pero él desgraciadamente ya no está con nosotros. Y a mí me contaba que él era concejal en aquel momento y que cuando lo compró, debió de comprarlo en Alicante o por ahí, o en Valencia, el gálibo de los túneles no daba y hubo que cortarlo y volverlo a pegar aquí.
Es como el escenario de La Panorama o los camiones ahora en el túnel de Parrote.
Efectivamente, exacto. Pero en este caso era el tema del tren. Entonces lo trajeron, yo lo recuerdo, mi abuela vivía en Rubine, y yo lo recuerdo ver pasar tirado de un carrito, en un carrito tirado de un coche municipal, porque dormían ahí en San Roque de Afuera, que el ayuntamiento tenía lo que se llamaba la Casa de las Máquinas, y a mí me daba un pavor horroroso, no fui capaz de que me subieran nunca por allí, una llantina, yo tenía que ser muy pequeño. Un buen día desapareció, y a mí me hubiera gustado encontrar una foto de esas, pero no la encontré.
Bueno, pues hacemos un llamamiento que igual alguien tiene
olvidada en su casa.
Y está oyendo ahora la foto del Traganiños. Que recuerda a José Eugenio Fernández Barallobre. El Traganiños, pues como un recuerdo imponente, pero también ese recuerdo que estamos viendo ahora, que es el indio de la Marina, que vemos estos días precisamente en la librería Arenas para promocionar un poquito el libro.
Efectivamente.
Y que sigue vivo, que es un placer verlo y en tan buen estado.
Claro, es que, bueno, no envejeció además.
Nada, no está
eso,
como...
Fernando Pereira lo cuida muy bien y le da muy bien de comer, pero vamos, no envejeció, el resto hemos ido envejeciendo. Y el indio con su rostro hierático allí en vigilante, en vigilancia permanente en la Marina. Pues que claro, la Marina era noches como hoy en agosto era inviable encontrar un sitio en la Marina, una terraza, inviable. El Lumar, el Capri, los Porches, el Padre de los Porches, el Salón, que era donde estaba el Indio, etc. Inviable. Entonces ahí concurríamos todos, los de aquí y los de fuera. Y aquello era, pues eso, un pase de modelos, iba todo el mundo de punta en blanco. Y allí estaba el hombre este, cruzado de brazos, de madera, con su rostro permanentemente en vigilancia y alerta, controlando los movimientos de todos nosotros.
Claro, era un portero, a mí me imponía mucho, ¿eh?
Imponía,
yo todavía
imponía.
Lo recuerdo, era pequeña, imponía. Pero todavía conocía
al indio.
Imponía. Y cuidado con el indio.
Sí, que imponía el indio, sí, sí, sí.
Hablas también de algunos personajes que había en aquella Coruña. Sí. Recordamos, por ejemplo, a Nicanor.
Ah, bueno, esa es una historia. Vamos a ver, Nicanor era un personaje que venía en agosto. Agosto era la ciudad, la época de fiestas de la Coruña, como es ahora, y aún encima venía Franco a veranear aquí, a que yo le daba un plus añadido al interés que despertaba a nivel de prensa y sobre todo gente que venía aquí. Entonces, este Nicanor era un personaje de pelo blanco, de ese sí encontré la foto, que andaba por la calle Real, fundamentalmente calle Real, algo cantón, pero más calle Real, todo, vendiendo el Nicanor. Iba con un guardapolvos gris, un hombre de gafas, de pelo blanco, entonces llevaba el Nicanor, que era un muñeco con una trompetilla y choplaba, era como si fuera una cornetilla, y le daba un hilito y tocaba el tambor, que luego resulta que comprabas aquello y llegabas a tu casa, ni tocabas, ni hacía nada.
Solo le tocaba a él.
Entonces era un personaje que, ya digo, aparecía en agosto. Entonces, sobre todo después de morirse Franco, empezó a correr la leyenda urbana. Pues a mí me lo contaron, que yo recuerdo ahora mismo tres personas sin relación entre ellos y en momentos distintos. Que este, lejos de ser el apacible ancianito que vendía el famoso Nicanor, era un inspector de la Comisaría General de Investigación Social, que venía de Madrid, pues a detectar conversaciones que pudiesen ser constitutivas de la pretensión de atentar contra Franco, alguna
claro,
cosa.
Claro, y
de...
que mejor que ir a la calle Real, que es donde
claro,
va todo el mundo.
Y vendiendo ahí se despistaba. Eso evidentemente era una mentira. Pero un personaje que había, otro singular, que sí que a lo mejor tú lo puedes recordar, el Perchas.
El Perchas.
El Perchas.
Sentado.
Vicente el Perchas, ahí
en
sentado.
En la terraza.
O castigando. Él llegaba al Kirs o al Manhattan Plaza y entonces si tú estabas sentada en una mesa pasaba por delante de ti como perdonándote la vida, mirándote así en plan despectivo, porque él era el tío más glamuroso de La Coruña. Buena gente, Vicente era vecino nuestro, Vicente vivía enfrente de la Compañía María, desgraciadamente murió, pero un personaje. Nosotros ya no conocimos a aquellos otros que los hubo. Manolita, la del relleno y todo eso ya, ¿no? Pero bueno, pero aún conocimos los nuestros.
Bueno, seguro que esta tarde en la presentación de este libro, Historias de Marinera, va a haber muchas anécdotas, porque además van dos alcaldes a la presentación, que no sé si ha costado mucho convencerlos o pues ya eso va a ser un coloquio coruñés para grabarlo, ¿no?
Son buenos amigos los dos, buenos amigos, grandes alcaldes. Uno de ellos vivió la época como alcalde de manera más intensa, que fue José Manuel Liaño. Uh-huh. Paco Vázquez en
y
aquel momento.
Y la excelente memoria que tiene Liaño, además.
Excelente. Probablemente haya hecho un pacto con alguien, pero excelente. Ya quisiera yo llegar...
Con Nicanor.
Eso, con Nicanor. Ya quisiera yo llegar a los años de José Manuel Liaño y tener esa memoria. Y luego Paco Vázquez es un prodigio de la oratoria, entonces lógicamente... Y no, la verdad no nos costó convencerlo.
Pues todos citados, es un buen plan para hoy, sin duda, rememorar aquella Marineda, aquella Coruña de los años 60-70 a las 8 de la tarde en el Real Club Náutico. Un libro que firma José Eugenio Fernández Barallobre, al que tendremos que invitar otro día para que siga repasándonos sus recuerdos de las calles de la ciudad. José Eugenio, muchísimas gracias.
A vosotros. A ti.
1:20, seguimos aquí en la COPE.